Las 5 y 33 minutos, las 4 y 33 en Canarias. Están conmigo en esta mesa aquí en el estudio José Alejandro Vara, Carlos Cuesta, continúa Nieves pendiente de todos los mensajes que mandan los oyentes. Y si la semana pasada estuvimos con la secretaria de Estado de Empleo, con Engracia Hidalgo, tratando de aportar ciertas explicaciones a asuntos que la gente lo escucha, se queda con el titular, hay susto primero cuando tiene que ver con la economía y a lo mejor merece que sea explicado. En este caso, esta semana queremos hablar con Antonio Beteta, que es el secretario de Estado de Administraciones Públicas. Don Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Más que nada para que nos explique, entre otras cosas, la noticia que nos dejaba la semana pasada, lo de las balanzas fiscales, balanzas regionales, pero hay una última hora que además usted, con su experiencia como consejero en la Comunidad de Madrid y con su experiencia ahora como secretario de Administraciones Públicas, nos gustaría que valorara, que es esa decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de suspender la externalización de la gestión de 6 hospitales públicos. Era una decisión que se tomaba para recortar en el gasto, para cumplir con los límites de déficit, y quiero saber si esta decisión puede trastocar en algo o no la previsión de cuentas que hubiera hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sí, yo entiendo que en principio no. Habida cuenta que era una decisión que ya venía del pasado ejercicio y que en la liquidación del año 2013, según me comentó en conversación que tuve con el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Osorio, la semana pasada, me indicó que las cuentas del 2013 la comunidad cerraría bien, cumpliendo el objetivo establecido, circunstancia que coincide con los análisis del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y entiendo que entonces tampoco tiene que tener una derivada que comprometa su estabilidad presupuestaria de este ejercicio tampoco.
Bueno, pues ahora entramos en materia de balanzas fiscales, porque sí, se están utilizando últimamente para lanzárselas a la cabeza los unos a los otros. En el Gobierno de Cataluña han hecho un cálculo, no sabemos muy bien de dónde lo han sacado, 14.000 millones de euros es lo que tiene de déficit la Comunidad de Cataluña, porque dice que es lo que le está perjudicando pertenecer a España. Y el anuncio que se hacía la semana pasada, el viernes, estaba Montoro en Cataluña. Se acaban las balanzas fiscales tal y como las conocemos ahora y se están trabajando en otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa, señor Beteta?
Bueno, lo que se están trabajando por un grupo de expertos, no directamente por parte del Ministerio, es un análisis de todo lo que es el conjunto del gasto regional, en el cual habrá, en primer lugar, una explicación metodológica, que tengo entendido que se hará en Gerona dentro de escasos días, antes de fin de mes, y que se explicará pormenorizadamente cuál es el alcance y contenido. Yo que lo conozco el tema por encima de los estudios que se están llevando a cabo, contiene no solo los parámetros que se han utilizado hasta ahora, sino muchísimos más. Es decir, va a ser muy enriquecedor para todo el mundo conocer el conjunto de los datos que se van a poner a disposición, y sean los que sean, son de utilidad para todos a la hora de analizar los flujos financieros que existen y sobre todo la necesidad de financiación que hay de los servicios públicos, porque en definitiva los sistemas de financiación son eso. Es financiar adecuadamente los servicios públicos que las administraciones públicas tenemos encomendadas a los ciudadanos, no son otra cosa. Y poder saber en qué y cómo, cuáles servicios públicos se están financiando con todo grado de detalle, de dónde vienen todos y cada uno de ellos los recursos y dónde van todos y cada uno de ellos los gastos, pues es algo del máximo interés para los catalanes, y para los vascos, y para los madrileños, y para los andaluces, y para todos y cada uno de los españoles.
Carlos.
Y ahí, la primera noticia que salió de esto, lo de las cuentas públicas regionalizadas en vez de las balanzas fiscales, parece que va a estar la persona que va a estar al frente es Ángel de la Fuente, que yo me lleva una alegría, porque desde luego Ángel de la Fuente, quien le conoce sabe perfectamente que no es en absoluto cercano a las tesis estas de Cataluña, de irse inventando las cifras y ir sumando un supuesto expolio, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual yo ahí la verdad que con esa historia me he quedado medianamente tranquilo. Pero yo, con la parte que sí que tengo cierta preocupación, es con qué va a ocurrir con lo que está detrás de todas esas reclamaciones catalanas. O sea, el tema de las balanzas fiscales, yo creo que todos sabemos qué es lo que está buscando Cataluña, y es más dinero. Más dinero, pese a que el modelo de financiación en etapa de Zapatero se hizo con dos premisas. Una, beneficiarles a ellos, por algo estaba plasmado en los estatutos, en el estatuto catalán, antes que en el modelo general, que en la ley orgánica. y luego beneficiar en otra parte a Andalucía. Pero ellos fueron uno de los grandes ganadores. Ahora vuelven a estar otra vez con esta historia y escuchamos determinados mensajes, Rubalcaba diciendo, yo voy a respaldarle al PP, pero el PP no puede decir no a todo. Yo creo que sabemos todos cuál es el sí que busca Cataluña. El sí que busca Cataluña es, dadme más dinero, permitidme tener un modelo en el que yo no contribuya a la solidaridad. Si eso ocurre, yo tengo la sensación, señor Beteta, de que si ocurre con Cataluña, se acaba el modelo de solidaridad, porque no estamos hablando de una comunidad pequeña, entre comillas, como el País Vasco, sino grande, que pesa un 18, un 19% sobre el PIB, que es Cataluña. Entonces, ¿hay algún riesgo de que el gobierno acabe cediendo y dé más dinero a Cataluña para intentar calmar el afán y el desafío soberanista?
No, no, desde luego que no. Es decir, lo que no se puede hacer es la política a golpe de talonario. Es que esto no funciona así. O sea, el sistema de financiación está para financiar adecuadamente los servicios públicos. Y el Estado está para garantizar a todos los ciudadanos catalanes la prestación de los servicios públicos. A los catalanes, y a los madrileños, y a los vascos, y a los gallegos, y a todos. Y cada uno de ellos en donde quiera que vivan del territorio nacional. Y lo hemos demostrado. Cuando no han podido pagar las nóminas en Cataluña, se les ha apoyado. Y a Andalucía, y a otras muchas comunidades autónomas. Cuando no han podido pagar la farmacia en Cataluña, pues les hemos ayudado. Y en Valencia, y en Baleares, y en otras comunidades autónomas. El Estado está para eso. Pero lo que no está es para limitar la solidaridad, y lo que no está es para cometer una arbitrariedad. Quien piense que vamos a cometer arbitrariedades se equivoca. Lo que vamos es a buscar una mejor financiación de los servicios públicos. Como muy bien ha explicado el ministro Cristóbal Montoro tantas veces, primero se trata de hacer una reforma fiscal. Una reforma fiscal que establezca los impuestos que tenemos que pagar los ciudadanos para financiar los servicios públicos de todas las instituciones, del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Y una vez que tengamos ese mapa fiscal, habrá que ver cuál es la porción que para financiar los servicios que cada uno de los tres niveles de gobierno se establece. Y de ahí viene el sistema de financiación autonómica y de ahí vendrá el sistema de financiación local, de la reparto de ese conjunto de recursos que pagamos todos y cada uno de los ciudadanos. No se trata de otra cosa. Y, por supuesto, el principio de solidaridad que está en nuestra Constitución es impensable que vaya a atacarse bajo ningún concepto, pero bajo ningún concepto.
José Alejandro.
Sí, señor Beteta. A mí me da la sensación de que durante un tiempo, bueno, las balanzas fiscales fue una trampa estaducea que en su momento le compró el PSOE al gobierno de tripartito y ahí empezó, yo creo que la gran trampa. Luego ya se ha ido asumiendo, se ha ido más o menos contemporizando y ahora llegamos a una situación en la que el Partido Popular parece que lo que se pretende, lo que se está buscando es, de entrada, no sé si cambiarle el nombre, incluso a lo de el propio enunciado, balanza fiscal. Y luego, buscar la forma de que los parámetros con los que se elaboraban, evidentemente, tienen que modificarse, porque hasta ahora solo entraban dos o tres parámetros con los que nadie estaba de acuerdo. La cuestión está, aparte de que la están elaborando unos sabios, o como se dice ahora, los sabios, que lo van a presentar en Gerona, ¿esto va a ser también origen o va a continuar el litigio entre las distintas comunidades? ¿O cómo pretende el gobierno que al final esta nueva medida, esta nueva balanza fiscal, sea asumida por todas las comunidades autónomas? Por la entrada a Cataluña ya le está poniendo otra vez un poco pies en pared, ¿no? ¿Hay alguna especie de fórmula milagrosa para que lo que no al principio antes no se asumía se pueda asumir a partir de ahora?
Bueno, en definitiva, yo creo que poner los datos encima de la mesa añade claridad. Luego gustará o no el resultado del que se haga. Y sobre los datos se puede discutir. Pero no se puede discutir sin tener los datos encima de la mesa. ¿Y acaso es malo tener 500 datos en vez de 50? Yo creo que es 10 veces más enriquecedor para el debate. Bueno, pues eso es lo que pretendemos hacer. Poner todos los datos encima de la mesa y que se hagan los análisis y que de esos análisis luego cada uno saque las consecuencias y posiblemente si uno se fija en determinados conceptos pueda hacer una consecuencia y si uno se fija en el conjunto puede haber otra. Pero es que eso es inevitable y sobre todo si alguien parte del prejuicio, evidentemente no necesita hacer el juicio del análisis. Es decir, ¿para qué voy a hacer un diagnóstico de una realidad si yo ya la tengo hecha antes de conocer la realidad? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es explicarnos ante los ciudadanos, no tanto ante determinados políticos, notado ante determinados responsables de instituciones, a los cuales, por supuesto, respetamos con la lealtad institucional debida. Pero nuestra obligación es dirigirnos a todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Decirle a todos los ciudadanos españoles, estos son los impuestos que vamos a pagar todos y los vamos a repartir así y por este concepto. Y esto es lo que nos vamos a gastar en pensiones, esto es lo que nos vamos a gastar en desempleo, y esto es lo que nos vamos a gastar en su educación, esto es lo que nos vamos a gastar en sanidad, esto es lo que nos vamos a gastar en defensa, esto viene del IRPF, esto viene del IVA, esto viene del impuesto de sucesiones, en fin, de los conjuntos de impuestos que primero se habrán explicado que vayan a existir en el territorio, naturalmente manteniendo un nivel adecuado de corresponsabilidad fiscal, de modo y manera que las comunidades autónomas puedan tener política fiscal, al igual que tienen política de gasto, que tengan política de ingreso diferenciada, y manteniendo principios importantes como la unidad de mercado, porque obviamente lo que no puede haber es un sistema fiscal que lo que haga es paralizar la actividad económica y que en consecuencia el conjunto de la riqueza nacional, es decir, el bienestar de todos y cada uno de los españoles, vaya a menos. Es decir, con estas limitaciones es con las cuales estamos trabajando, que estaremos trabajando pues a lo largo de todo el año, es decir, que el debate es largo, esto no termina ahora.
¿El calendario cuál es? Disculpe, señor Beteta.
Bueno, el calendario es que tendrá que está terminado para el 31 de diciembre. Como tiene que ser el sistema de financiación aprobado por una ley, pues lo normal es que esa ley, que tiene que tener en buena medida reflejo en los presupuestos generales del Estado, tenga que estar suficientemente armado para el mes de septiembre. Es decir, que tendrá que estar objeto de los correspondientes acuerdos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Armado y negociado.
En esos entornos. Sí, sí, claro. Para poder introducir, pues tengan usted en cuenta que las comunidades autónomas en el mes de septiembre, como muy tarde, tienen que tener las entregas a cuenta con el objetivo de poder confeccionar sus propios presupuestos. Exacto. Y por lo tanto estamos atados por esa realidad económica que tenemos que atender todos. El Estado presenta sus presupuestos, donde contiene ya la financiación autonómica, por lo menos la parte de gastos, no la parte de devolución fiscal, que esa es menor ingreso y que por lo tanto no figura, pero sí el resto, y las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen que saber también cuáles son las entregas a cuenta y tienen que saber también cuál es su mapa fiscal para ir preparando sus ingresos y gastos. Si creemos en la estabilidad presupuestaria, que creemos en ella como un eje de recuperación económica y de progreso de España, lo que no podemos hacer es dificultar la aprobación presupuestaria dentro de los marcos que la Constitución establece.
Le voy a preguntar por la Comunidad de Madrid y sus quejas respecto a la financiación actual, pero hay una noticia de última hora, le interesará también saberla a usted. Acaba de dimitir el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, en el día en el que conocíamos la noticia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, echando para atrás el proceso de externalización de la gestión sanitaria de esos 6 hospitales y la decisión de Ignacio González, del presidente de la comunidad, de dejar en suspenso esa que era su política para la sanidad madrileña en los próximos años. No sé si alguna valoración.
Pues un abrazo muy fuerte para Javier. Yo creo que ha sido un buen consejero. He coincidido con él, he trabajado con él, hemos trabajado bien. Es una persona seria, honrada y con las ideas claras. Y al final la vida política y la vida judicial pues tiene cosas y parece razonable que cuando un proyecto personal pues fracasa, pues tú entiendas que efectivamente quizá ha llegado el momento de dar paso a otra persona. Pero no porque lo haya hecho mal, sino porque las circunstancias de la vida son así. Y yo desde aquí me permito enviarle un abrazo muy fuerte.
En la Comunidad de Madrid se quejan, dicen que tienen que hacer algunas medidas de reducción del gasto precisamente porque se mantiene la discriminación a la comunidad de la financiación que pergeñó Zapatero. ¿Quién está diciendo la verdad ahí? Porque el Ministerio de Hacienda mantiene una postura contraria. A la Comunidad de Madrid se le está hurtando a sus ciudadanos 1.000 millones de euros, como se dice hasta ahora.
No. El sistema de financiación es cierto que es malo y perjudica a la Comunidad de Madrid. Eso es un hecho evidente. Yo lo dije cuando era consejero y lo reconozco ahora. Pero ese sistema vigente. Nosotros lo estamos aplicando tal y como es, sin moverlo de otra manera, porque no podemos hacerlo. Es una ley vigente. Y, lógicamente, ahora estamos en el momento de cambiar ese sistema de financiación. Curiosamente, las 17 comunidades autónomas dicen todas ellas que quieren cambiar el sistema, incluso las dos forales, su propia parte, el convenio y el concierto, que no tiene nada que ver con el el sistema común, pero también se quiere modificar. Las 15 de régimen común lo quieren modificar. Todo el mundo está insatisfecho, el gobierno de la nación también, con lo cual pues vamos todos a cambiarlo. Y efectivamente las cuestiones que en relación con el tope que se puso en su momento en el fondo de competitividad, que perjudicó a la Comunidad de Madrid, lo cual es un hecho cierto, bueno, pues era un tope que tenía el objetivo de que se ahorrara dinero en la Administración General del Estado y no dárselo a la Comunidad de Madrid. Fue una decisión política y el mantenimiento es cumplir la ley, no hay más.
Carlos.
Pero ellos, yo creo recordar, incluso en palabras suyas, o sea, porque yo creo que ahora ellos están reclamando que no está contabilizado el gasto que te acaba produciendo, lógicamente, en una comunidad autónoma, 900.000 personas, me parece que hablan. Y yo creo recordar, incluso en conversaciones con usted, cuando estaba en el otro lado como consejero de Economía de la comunidad madrileña, hablar de que había ese problema por desplazamientos, porque la gente, lógicamente, no se queda en su plaza, porque se mueve tal y requiere servicios sanitarios en otra comunidad autónoma. Y yo creo que hay un segundo punto que ellos están reclamando y que yo quería unirlo con otra parte de la pregunta, porque yo sí que tengo la sensación de que determinadas cuestiones, usted lo ha definido perfectamente, o sea, al final tú tienes los impuestos que tienes y los tienes que repartir entre un grupo de territorios. Todo el mundo quiere más, lo quieren los catalanes, claro, y también lo quieren los murcianos y los riojanos, y claro, con todo el derecho del mundo. Pero yo tengo ahí una sensación extraña, o sea, esa reclamación que está realizando Madrid corresponde a un hecho que yo creo que es bastante fácil de comprobar, si están o no están las 900.000 personas más. Y luego yo creo que también es bastante fácil comprobar, y me remito a unas palabras del ministro de Exteriores, el señor Margallo, de la semana pasada, me parece que fueron, en las que dijo que ya se tenía la constancia y la evidencia de que se estaban destinando en Cataluña dinero a construir un aparato estatal pensado para convertir eso en un nuevo Estado que nacería de romper España y de romper la Constitución. ¿No ha llegado ya el momento de comprobarlo uno en Madrid y comprobarlo otro, si estos señores están utilizando dinero mientras están cerrando hospitales, mientras están reclamando dinero al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica de Rescate, mientras están recibiendo anticipos de 800 medidas? ¿No ha llegado ya el momento de comprobarlo todo y decir, oiga, señores, esto es muy urgente?
Cada céntimo que le da el Estado al gobierno de Cataluña, bien sea vía FLA, bien sea vía proveedores, factura a factura es analizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y le puedo garantizar que ni un solo céntimo de ese va a nada que no sea sanidad, educación y servicios sociales. Hay trimestres enteros donde va destinado a pagar farmacia la cantidad que va en el FLA. Es decir, nosotros comprobamos y verificamos esta circunstancia absolutamente como no puede ser de otra manera. En el FLA hay, y como hay en proveedores también, hay un reglamento, y dentro de ese reglamento figura a qué puede dedicarse, no es a cualquier gasto, y además está priorizado. El FLA, además, es una cantidad fija, está establecida, y en consecuencia tiene que ir cubriéndose los gastos por el orden de prioridad, no que dice la comunidad, sino que dice el FLA, el reglamento del FLA. Y por lo tanto le puedo garantizar que no llega a eso en ningún caso. Los servicios del Ministerio, de una Secretaría General, que depende de mi Secretaría de Estado, lo verifican permanentemente. En el caso de la Comunidad de Madrid, la cuestión es la siguiente. En el sistema de financiación se creó la figura del usuario equivalente. El usuario equivalente quiere decir que se valoraba la población de un modo segmentado. Al hablar de educación, no se valoraba toda la población, se valoraban los niños, no los que no son niños. Y en consecuencia era el índice sobre el cual el gasto educativo se contabilizaba. Al hablar de sanidad, se segmentaba según la población, es decir, los mayores de 65 años, que todo el mundo es consciente de que consumen mucho más recursos sanitarios, tenían un determinado valor, los de edad intermedia otro valor, los más jóvenes tenían otro valor. ¿Dónde está escrito ese valor de cada uno? Ese es un consenso político. Puede ser un poquito más alto, pueden ser un poquito más bajo. De ahí es de donde sale que la diferencia entre lo que es dividir el conjunto del gasto sanitario dividido entre el per cápita, es decir, el número de madrileños que existen, es distinto al número de madrileños población ajustada, que son muchos menos, porque tiene una población más joven que, por ejemplo, puede tener la gallega, que tiene una población más envejecida, o la de Castilla-La Mancha, que tiene una población más envejecida. Es decir, es complejo de explicar así, pero si se compara con el ratio población a palo seco, efectivamente sí te faltan. Si no, no te faltan. se cumple la ley en los términos estrictos que así se definió y que en este caso concreto la ley hoy vigente perjudica a la Comunidad de Madrid y beneficia a otras comunidades autónomas. Un instante. Si lo analizamos en cualquiera de los estudios que hay, comparaos unas comunidades autónomas con otras, vemos que puede haber rangos de 20 puntos de diferencia. ¿Por qué? Por esta circunstancia. Es decir, la ley del sistema tiende hacia a igualar hacia la media, pero ni de lejos se llega hacia la media. Y la Comunidad de Madrid no es ni de lejos la que está peor en financiación media. Está mucho peor Valencia y Murcia.
Pero si me diga, nada, sin más una, porque yo no tengo ninguna duda de que ustedes están controlando el dinero del fondo, déjeme que le llame fondo de rescate, que yo creo que lo entiende la gente, el sí. FLA, pero bueno, los rescates autonómicos. Sí. De lo que sí que tengo dudas, claro, tú solicitas el rescate autonómico cuando no te llegan tus recursos. Es decir, si tú haces que de tus recursos no vaya lo que tiene que ir destinado a determinados servicios que hay que garantizar y demás, entra el rescate. Yo sí tengo dudas sobre qué están haciendo ellos con sus recursos y sobre si están pudiendo sacar determinado dinero que destinan a cosas que no deberían estar destinando y en ese momento entra el sistema de rescate.
No, no,
y yo ahí estoy convencido de que en el sistema de rescate ustedes están comprobando las facturas.
Sí, sí.
El problema es quién ha generado ese hueco, claro.
No, es que el problema no es así. Vamos a ver. El FLA, Fondo de Liquidez Autonómica, nace porque hay determinadas comunidades autónomas que no tienen acceso al mercado. Es decir, el endeudamiento autorizado que tienen no pueden ir al mercado y solicitarle. Y lo que hace el Estado es darles un crédito que toma el Estado del conjunto del mercado para poder hacer que se pueda financiar esos gastos del presupuesto. ¿Pero cuáles gastos? Los que dice el reglamento del FLA, no todos. Es decir, el FLA lo que no es un gasto adicional, no. Lo que viene es a poder materializar pagos que de no hacerlo de este modo no se podía pagar. Por ejemplo, la farmacia. Yo estuve en Barcelona explicando al Colegio de Farmacéuticos que llevaban meses sin cobrar, el Estado le va a pagar.
Claro, pues eso
tomamos recursos, pero es por falta de liquidez, porque no tiene acceso al mercado, pero le falta a Valencia, le falta a Murcia, le falta a Andalucía, le falta a Castilla-La Mancha, le faltan a 7 comunidades autónomas. No es un caso exclusivo y no se da esa dinámica.
Si no tuvieran tantos gastos en televisiones, claro, embajadas, tendrían a lo
tendría
mejor
menos déficit.
Eso es.
Estoy de acuerdo.
Y ahí podría
tener necesidad de liquidez.
Bueno, claro.
No sé si me menos déficit, usted, menos no nos ha dado tiempo porque también queríamos hacerle preguntar nosotros la cantidad de mensajes que le llegan a un secretario de Administración Pública. ¿Cómo apasiona eso?
¿Qué cosas?
Se tiene usted que comprometer a volver aquí dentro
invitado
de poco.
Para una hora,
yo
mínimo.
No tengo ningún problema en
la
venir
próxima,
aquí.
Ni Carlos ni José Alejandro Vara, solo los oyentes.
A lo mejor puede responder en 10 segundos la pregunta que más se ha repetido. ¿Para cuándo la reducción de la administración pública?
Pues la reducción de la administración pública está empezando ya y estará muy avanzada, de modo y manera que lo notarán todos los ciudadanos antes de fin de año.
Don Antonio Beteta, secretario de Estado de Administración Pública, aún así, comprométase usted en antena a volver a responder a las preguntas de los oyentes.
Encantado y daremos cuenta de todos los avances que hemos hecho en esta buena dirección.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.